Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos describen panorama desolador tras el paso del huracán Ian. Gran parte de Cuba continúa sin electricidad tras el apagón total del martes. Depone huelga de hambre el profesor y preso político Pedro Albert. Washington ofrece detalles sobre la autorización de envíos de remesas digitales a Cuba. El poderoso huracán Ian se acerca a la península de la Florida. Corea del Norte lanza 2 misiles balísticos en víspera de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Seúl. Y países europeos atribuyen a sabotajes las fugas en gasoductos y Rusia califica de absurdas las acusaciones.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01 y ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador de la semana laboral, 28 de septiembre de este año 2022. Y el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller. Y en el micrófono le acompaña Ariane González. Bruno Tocars está cumpliendo otras asignaciones. Con todo este equipo vamos a iniciar este informativo con noticias de Cuba. Al menos 2 personas han muerto en Cuba a causa del huracán Ian, que con categoría 3 cruzó la isla de sur a norte por su extremo occidental el martes, ocasionando graves desperfectos. Según informaron hoy miércoles los medios oficiales, los 2 fallecimientos se han registrado en la provincia occidental de Pinar del Río, la más afectada por el ciclón. Se trata de una mujer a la que se le derrumbó una pared en San Luis y un hombre al que se le vino encima la cubierta de una vivienda durante el paso del huracán. Cuba se encuentra en una compleja situación tras el paso del huracán Ian, que ha dejado a la isla entera sin corriente eléctrica y provocando cuantiosos daños materiales aún sin evaluar por las autoridades. Y de caótica están calificando los cubanos la situación en el occidente de la isla tras el paso del huracán Ian. Tomás Cardoso recogió testimonios.
Tras 24 horas del paso del huracán Ian por el occidente cubano, residentes de las zonas afectadas informaron a Radio Martí que están a oscuras, sin agua y con un faltante total de alimentos. Desde la capital pinareña, Yamil Cabascal, madre de niños pequeños, describe lo dramático de la situación.
Está bien dura, bien difícil. Nosotros perdimos parte del techo completo de la casa. Los colchones se nos mojaron, la ropa, la poca comida que tenía, el arroz se me mojó todo completo. Aquí no se han preocupado el gobierno, está todo desolado, vaya, parece que esto se acabó el mundo. Los niños sin dormir, porque los colchones se mojaron, pasando hambre, es desastroso.
Están a oscuras en la ciudad de Pinar del Río y sin agua. Alerta José Rolando Cázares.
En medio de la ciudad tirado, la gente comunal no han recogido los escombros de alimentación, nada. Aquí no ha venido nadie ni a repartir una cajita con arroz y huevo.
Las pipas que hay son para las personas que puedan pagar.
Son cuantiosos los daños en Artemisa, cuenta Gerardo Páez Díaz.
Aquí en el Consejo Popular Tolero hubo 2 casas parcialmente derrumbadas. En la calle Céspedes, que es una de las calles principales, hay derrumbe de totales de viviendas. El estadio 26 de julio, bueno, este ciclón ayer le derrumbó 2 torres más y todo el techo. No hay corriente. En nuestro Consejo Popular no se ha visto ninguna autoridad todavía dar la cara. El que no acaparó agua, hasta ahora no se ha presentado ninguna pipa. La alimentación precaria, no dieron nada.
Marta Domínguez reside en Guira de Melena y advierte que allí hay inundaciones y muchos árboles derribados.
No tenemos electricidad. Aquí las autoridades no están preocupadas por nada. Aquí nosotros estamos sin nada. Ni pan, aquí no hay nada.
Dayani Salazar Pérez informa que no hay electricidad y están totalmente desabastecidos en la Isla de la Juventud.
Ni siquiera se han preocupado por tratar de darle a la población una mínima ayuda o venderle a la población por lo menos el pan.
El periodista Enrique Díaz expresa que la situación en el municipio de Maranao es muy tensa luego del paso de Ian.
Estaba paralizado el transporte porque la mañana rescatar, porque bueno, muchas viviendas no tenían el pan, un poco de azúcar, un poco de arroz, y no había, no se repartió módulo de ningún tipo.
Y desde el municipio de Centrabana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita nos dijo:
Centrabana ha tenido inundaciones, pero también ha tenido derrumbes, sobre todo en la avenida Reina, ya se conoce de la existencia de un derrumbe de una ciudadela, y esa falta de fluido eléctrico también se va a extender, porque la avenida Carlos III ha sufrido el derribo de varios árboles que aún afectan el tendido eléctrico.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Destacadas personalidades cubanoamericanas enviaron una carta a las directivas de las principales cadenas hoteleras que operan en Cuba, entre ellas Meliá, Iberostar, Kempinski y NH Hotel Group, abogando por la solidaridad con las familias damnificadas durante el paso del huracán Ian. La carta agradece de antemano a las cadenas hoteleras la responsabilidad empresarial y la respuesta favorable a la petición humanitaria. La iniciativa fue gestada por el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, que preside John Suárez, y respaldada por personalidades como Carlos Eyre, profesor de Historia de la Universidad de Yale, Rosa María Payá, de Cuba Decide, y el sacerdote José Conrado, de la Parroquia de Trinidad, en Cuba. Precisamente en la isla, en algunas provincias, no recibieron el impacto directo del huracán Ian, pero permanecen sin electricidad desde el martes. Ibe Pacheco informa.
La Unión Eléctrica actualizó en la mañana de este miércoles el estado de las afectaciones sufridas en el sistema eléctrico nacional por el paso del huracán Ian. Según la empresa estatal, dos disparos en líneas de transmisión en la central termoeléctrica Antonio Guiteras en la tarde del martes, debido a las condiciones climatológicas en la zona de Matanzas, provocaron un desbalance de potencia y una inestabilidad que dio por consiguiente la caída total del servicio nacional. Las afectaciones continúan en diferentes provincias del país, entre ellas Holguín, desde donde el médico opositor Ramón Zamora dijo a Radio Martí:
desde ayer pues no tenemos corriente eléctrica, desde ayer a las 6 de la tarde, y bueno, esto ha sido terrible porque han sido apagón.
Desde el reparto Caribe en la ciudad de Guantánamo, Juliet, una residente del lugar, así describía la situación.
Ayer se fue corriendo como eso a las 6 de la tarde, para acá, para mi zona, para el reparto Caribe, lo pusieron como a las 7 y media, y todavía esta hora, eso no nos tiene corriente, desde las 6 de la tarde al día de ayer.
En parte de la ciudad de Camagüey, permanecen desde el martes sin electricidad, según nos dijo el pastor Bernardo.
Ahora mismo acá en la iglesia, nosotros arrancamos la planta y vinieron varios hermanos a recargar sus telefonitos aquí. Arrancamos la planta que tenemos aquí para que ellos puedan recargar. Ahora mismo, en prácticamente la ciudad de Camagüey, ahora mismo, desde las 5 y pico de la mañana no hay corriente. Y en varios barrios de Camagüey, como La Esperanza, La Yaba y otros, desde ayer no hay fluido.
Desde Colón, Matanzas, la activista Regla Burunate expresaba:
de las 5:45 de la tarde, de ayer, hasta ahora todavía no la han puesto.
Por otra parte, residentes de Bauta, en la provincia de Artemisa, desde el martes no tienen electricidad, según señaló a Radio Martí, quien se identificó como Carmen.
Desde ayer, más o menos ya cuando ya empezó a ponerse feita la cosa. Fue ya en horas ya de la mañana. Dice que iban a hacer una prueba dinámica ahora, vamos a ver, mandaron a quitar todos los equipos.
Según la Unión Eléctrica de Cuba, los trabajos de restauración del Servicio Nacional habían logrado brindar servicio eléctrico a parte de los consumidores en 25 circuitos en la capital cubana. La entidad menciona además trabajos de restauración en las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, el preso y preso político Pedro Albert Sánchez abandonó esta semana la huelga de hambre que inició el pasado 13 de septiembre. Así lo dijo hoy a Radio Martí desde La Habana su hijo Mario Alfredo Albert. El joven agregó que su padre depuso la huelga después que las autoridades le prometieron que su juicio se celebraría el viernes y que el profesor sigue ingresado en la sala de penados del Hospital Nacional, donde se recupera lentamente.
Abandonó la huelga porque le dijeron que el viernes iba a hacer el juicio. Quedaron que el viernes era el juicio. Yo digo que si no le hacen el juicio el viernes, vuelvo a hacer la huelga. No sé exactamente de qué yo le hablaba, aunque fue lo que negociaron ellos ahí, porque yo lo he visto a él. Yo fui, le llevé comida, lo pelé y esas cosas, pero está bien en el hospital, en el hospital. Se está reponiendo. Lo que le llevé, lo está viviendo bastante bien.
Pedro Albert Sánchez, un maestro de física y matemática de 66 años de edad, estuvo más de 10 meses en la prisión de Valle Grande en espera de juicio antes de ser trasladado hospitalizado por su delicado estado de salud. La fiscalía pide para Albert, paciente de cáncer, 5 años de prisión por desórdenes públicos. El profesor fue detenido tras anunciar una caminata por La Habana en apoyo a la marcha por el cambio convocada en noviembre de 2021 por la plataforma ciudadana Archipiélago. Y el preso político Andy García Lorenzo se encuentra plantado en una celda de castigo y sin acceso a llamadas telefónicas en la prisión de Guamajal en Villa Clara. A través de Facebook Live, su hermana Roxana García expresaba su preocupación ante esta situación.
Mi hermano lleva más de un mes incomunicado con la familia, sin llamadas telefónicas y sin visitas. Nos tocaba la visita con mi hermano y ahora nos dicen de que no, que se van a posponer las visitas por el tema del ciclón. Pero esto no es lo único que ha pasado, sino de que ellos, el oficial Abel, ha tenido comunicación con mis padres precisamente para decirle que la visita se había cambiado, etcétera. Él le dijo a mi mamá de que no, de que Andy estaba bien. Y cuando ella le preguntó si estaba plantado realmente, él le dijo que él no estaba plantado, que él estaba muy bien y todo lo demás. Están intentando ocultarnos a nosotros de que Andy está plantado, de que está en huelga de hambre, de que está aislado del resto de los reclusos, de que está en una celda de castigo, como nos lo han hecho saber varios reclusos, no solamente uno, muchos de ellos. Pero lo que sí tenemos claro es que no fue una bobería. Nadie deja de comer por gusto. En primer lugar, Andy todavía no se había terminado de recuperar del todo de la intoxicación que tuvo. Estaba muy delgado, con temor a comer muchas cosas, y ya nos habían hecho saber también de que mi hermano se había quedado sin su saco de alimentos que recibe todos los meses, alrededor de más de una semana, sin tener la alimentación del saco, dependiendo de la alimentación que le dieran en la prisión, y ahora también dejar de comer. Esto implica de que mi hermano está muy delgado, no sabemos su estado de salud cuál es, y es algo que nos tiene bastante preocupados a todos, porque pedimos una explicación a los oficiales y se hacen los bobos y dicen que no, claro, porque ellos no quieren que se expongan estas cosas en las redes social.
Andy García Lorenzo, de 24 años, fue acusado de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Santa Clara. A finales de mayo, el joven recibió un cambio de medida por el cual cumpliría los 4 años de condena en un campamento de trabajo correccional. Posteriormente, las autoridades revocaron la decisión y fue recluido en prisión. Y en otra información, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó la información relativa al envío a Cuba de remesas a través de transacciones digitales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, explica.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, añadió el lunes en su página de preguntas frecuentes información sobre si los estadounidenses pueden enviar remesas a Cuba mediante pagos digitales. La OFAC informó que ello sí es posible. Las remesas que involucran pagos digitales, incluidas las transferencias de dinero a través de tarjetas de crédito y cuentas bancarias digitales, están permitidas si la transacción está autorizada bajo las regulaciones de control de activos cubanos y si el proveedor de servicios de pago digital es un transmisor de dinero registrado en Estados Unidos u otra institución bancaria calificada. Recuerda además que no se autoriza ninguna transacción relacionada con el cobro, envío o recepción de remesas que involucre a cualquier entidad o subentidad identificada en la lista restringida de Cuba del Departamento de Estado. La OFAC señala que, en general, sus licencias generales son autoejecutables, lo que significa que si los estadounidenses evalúan que sus transacciones están dentro de las categorías autorizadas, pueden ejecutar dichas transacciones sin garantía adicional de la OFAC. Para las transacciones que no se encuentran dentro del alcance de estas autorizaciones, las personas de Estados Unidos pueden solicitar una licencia específica de la OFAC. En febrero, el Departamento de Estado había dicho que estaba evaluando los pagos digitales como parte de las soluciones que estudiaba para facilitar la transferencia de dinero de Estados Unidos a Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente de la empresa Havana Consulting Group, Emilio Morales, involucrado en el servicio de envíos de remesas a Cuba, pone en contexto esta nueva comunicación del gobierno de Estados Unidos.
A raíz de las medidas tomadas por la administración Biden para empoderar al pueblo cubano, ellos trazaron un paquete que incluía la apertura de los vuelos a Cuba, el regreso de los vuelos a la provincia, el aumento de la frecuencia de vuelo de varias líneas norteamericanas, y también autorizaron las remesas por vías digitales. Lo que han hecho ahora es reforzar el elemento de permitir que las empresas norteamericanas que tengan licencia MSB, es decir, remesas, licencias para enviar remesas, puedan hacerlo por vías digitales. Entonces, lo que ha hecho el Departamento de Estado es estimular esa forma de envío ante la negativa del gobierno cubano de canalizar los envíos de remesas a través de una entidad civil que no pertenezca a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Es decir, a que no pertenezca a las empresas que están sancionadas hoy, como son las empresas de Gaesa, Fincimex, Cimex y la empresa ICE, American International Service. Todas ellas son radicadas en Panamá.
En el Departamento del Tesoro de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la empresa suiza CA Indus Switzerland, CAIS por sus siglas, la cual tendrá que pagar más de $720,000 por haber violado el embargo a Cuba y otros territorios. CAIS se dedicaba a la banca corporativa y de inversiones y es una subsidiaria indirecta de Credit Agricole Corporation con oficinas centrales en París. Según el Departamento del Tesoro, CAIS manejaba cuentas bancarias y de valores en dólares estadounidenses de 17 clientes individuales ubicados en jurisdicciones bajo embargo. Además, manejaba negocios en nombre de estos clientes en el sistema financiero de Estados Unidos. CAIS entregó más de $3,000,000 en beneficio económico a personas en Cuba, Crimea, Irán, Sudán y Siria. Con 17 minutos en este informativo del mediodía, vamos a hablar de la situación meteorológica en Cuba. Siguen disminuyendo los vientos sobre el occidente del país, aunque persisten rachas con velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora que irán disminuyendo. La persistencia de los vientos fuertes del noreste asociados con la circulación de Ian sobre el Golfo de México están generando fuertes marejadas en toda la costa norte de la región occidental, incluyendo los bajos de Santa Ana y el malecón habanero, donde se producirán inundaciones costeras moderadas. Las áreas de nublados asociadas a las bandas de alimentación que acompañan al sistema han continuado sobre localidades de las regiones occidental y central y persistirán generando chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas en estas regiones. Aquí en Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes advierte de los peligros del huracán Ian para la costa oeste de la Florida, donde se esperan marejadas ciclónicas catastróficas acompañadas de vientos e inundaciones. En su última actualización, emitida a las 12 del mediodía, el Centro Nacional de Huracanes localizó el centro del huracán Ian cerca de la latitud 26.4 norte y la longitud 82.5 oeste. Ian, como huracán de categoría 4, mantiene vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Se espera que el centro de Ian llegue a la costa oeste de la Florida dentro de unas horas. Y precisamente aquí la Florida está esperando ya la llegada del huracán Ian tras dañar todo el sistema eléctrico en Cuba. Jorge Orellana informa.
El huracán Ian se intensificó y llega a la costa suroeste de la Florida este miércoles con fuertes vientos y lluvias. Vientos dañinos y lluvia azotan el estado. Los meteorólogos dijeron que el área densamente poblada de Fort Myers podría verse inundada por una marejada ciclónica de hasta 18 pies, unos 5,5 metros. Los cazadores de huracanes de la Fuerza Aérea confirmaron que Ian ganó fuerza sobre las cálidas aguas del Golfo de México después de azotar Cuba, derribando la red eléctrica del país y dejando a toda la isla sin electricidad. Los principales parques temáticos de Orlando cerraron sus puertas este miércoles y jueves debido al huracán Ian. El Aeropuerto Internacional de Orlando también suspendió operaciones. Además, el huracán descarga lluvias en toda la Florida, el este de Georgia y la costa de Carolina del Sur, con riesgo de inundaciones repentinas en varias ciudades y también crecida de los ríos. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo:
There will be a catastrophic flooding and life-threatening storm surge on the Gulf Coast region. And of course, the highest risk.
Habrán inundaciones catastróficas, marejadas ciclónicas, amenazan la vida en la región en la costa del Golfo.
Right now in the state of Florida, there's about 8,000 customers that are out of power. That's mostly in southeast Florida due to some of the things that we have seen. But of course, that number will be into the millions.
En este momento en el estado de la Florida, por lo menos hay 8,000 clientes que no tienen electricidad. Pero por supuesto, ese número será de millones relativamente pronto. Estamos trabajando con todas las compañías de electricidad para asegurarnos de que tengan la capacidad de ingresar lo antes posible a los lugares dañados y reconectar el sistema eléctrico.
We're working with all of those companies to make sure that they have the ability to get in as soon as possible and to help restore power once the storm passes.
Antes de llegar a la Florida, el huracán Ian forzó a evacuaciones en Cuba, cortó el suministro eléctrico a más de 1,000,000 de personas. Así lo dijo el director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba, UNE, Lázaro Guerra, en declaraciones rescatadas por la agencia de noticias Reuters.
Me quiere decir que en estos momentos no hay servicio eléctrico en todo el país. El sistema se encontraba trabajando en una condición compleja, toda vez que en la zona occidental, con el paso del huracán Ian, teníamos una parte importante de la carga de la zona occidental sin servicio, incluyendo La Habana, que es una carga muy importante.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
No se lo pierda a las 12:50 en nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará ampliando sobre la selección española de fútbol que derrotó a Portugal y ha clasificado para las semifinales de la Liga Europea de las Naciones. Ya sabe usted la cita, 12:50 en los deportes con Pepe Lacayo. Nosotros continuamos con informaciones de Estados Unidos. La embajada de Washington en Rusia ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato ese país. En un comunicado de la legación diplomática se recuerda que el 21 de septiembre las autoridades rusas declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania. Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas de doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular de Estados Unidos, prohibir su salida del país y llamar a filas a los que tienen los dos pasaportes, dice la nota, y agrega que las opciones para salir de Rusia son extremadamente limitadas. La movilización rusa ha causado el éxodo de gran número de hombres en edad militar que se niegan a combatir en Ucrania. Aquí en Estados Unidos, la selección del jurado en el caso contra el líder de la organización de extrema derecha Oath Keepers y otros cuatro integrantes de ese grupo por atacar el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 comenzó el martes en un juzgado de Washington. Stewart Roth y otras cuatro personas están imputados por sedición. Noticias de América Latina. La revelación de un informe de la CIDH sobre un caso del año 2009 pone en la mira al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y desata varias repercusiones en el oficialismo y la oposición. El informe de este Bolivia lo tiene Fabiola Chambi.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales y en el marco del caso denominado terrorismo, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas contra 5 miembros de un supuesto grupo armado. El gobierno dio la orden de proceder, según la comisión, en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal. En este documento que fue revelado por el diario El Deber, la CIDH instó a que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano para evitar un juicio internacional. Al respecto, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que el tema está bajo confidencialidad.
Este tipo de informes que son eso, no son sentencias, no tienen otra categoría, menos aún de carácter vinculante. Estamos hablando de una investigación que ha hecho la CIDH. No podemos comentar el fondo, es que estamos todavía en un carácter de confidencialidad.
En entrevista con La Voz de América, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, anunció que su bancada impulsará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales por el delito de asesinato, aunque bajo la figura de instigador.
Le recomendamos que el gobierno de Luis Zapatacora, que en este momento está absolutamente dividido y fragmentado, pueda acompañarnos en un pedido de juicio político en contra de mandatario Morales, porque si no lo hacen por moral, por lo menos políticamente les conviene.
Morales aseguró que lo que se busca es direccionar el caso terrorismo en su contra para sacarlo de la política, como parte de lo que denomina un supuesto plan negro que lleva denunciando desde hace unas semanas. Este documento fue aprobado por la CIDH el 21 de diciembre de 2021 y, según indica el diario El Deber, presenta 4 recomendaciones, entre las que figura un juicio contra los responsables por la ejecución extrajudicial. Por lo tanto, el gobierno del presidente Luis Arce tendría en sus manos un juicio en contra del exmandatario y líder de su partido, Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Perú, un total de 18 reos que se encontraban en una cárcel de la ciudad de Moquegua se fugaron de la prisión, aunque 11 de ellos ya fueron recapturados, así lo informó el Instituto Nacional Penitenciario. El instituto afirmó que va a continuar desplegando su mayor esfuerzo para cumplir con las normas de seguridad establecidas a fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las cárceles del país y velar por la seguridad ciudadana. En México, el fiscal nombrado para dirigir una nueva investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en el 2014 renunció. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
Continúan las protestas en México a 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Manifestantes se apoderaron de un camión e irrumpieron el martes en el Palacio de Justicia del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país, donde los jóvenes desaparecieron en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La protesta coincidió con el anuncio que hizo el gobierno de la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, que estaba a cargo del caso. Su salida se produce luego de que en agosto la justicia mexicana ordenara la detención de más de 80 personas por estos hechos, incluyendo el exfiscal general Jesús Murillo Karam y altos mandos militares. Pero desde entonces la fiscalía solo ha ejecutado 4 detenciones y habría desistido de al menos una veintena de ellas, según denunciaron los familiares, que temen sobre la independencia de la investigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió confianza en las autoridades.
Tiempo de noticias internacionales. Corea del Norte lanzó el miércoles 2 misiles balísticos hacia sus aguas orientales, un día antes que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitara Corea del Sur, según indicaron las autoridades surcoreanas. El Estado Mayor surcoreano no dio más detalles sobre el lanzamiento, el segundo realizado por Pyongyang esta semana. Harris tenía previsto visitar la zona desmilitarizada que separa los dos países rivales durante su visita a Corea del Sur. El lanzamiento también coincidió con las maniobras de buques estadounidenses y surcoreanos al este de la península de Corea. Y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el martes que las fugas de los oleoductos Nord Stream fueron causadas por sabotaje y advirtió sobre la respuesta más fuerte posible en caso de que se ataque la infraestructura energética europea activa. Por su parte, la titular alemana de defensa, Christine Lambrecht, atribuyó a posible sabotaje las fugas detectadas también en estos gasoductos rusos y también en el número 1 y el 2, subrayando la importancia de una armada fuerte para la seguridad nacional y aliada. Rusia ha calificado hoy de absurdas las acusaciones europeas de que Moscú podría estar detrás de los daños detectados en los gasoductos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que era predecible, tonto y absurdo adelantar esas versiones y afirmó que Rusia insistirá en participar en las investigaciones del incidente. Por su parte, Ucrania denuncia ante la ONU el referéndum de anexión a Rusia que organizó Moscú. La agencia AFP amplía.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que envió un video grabado al Consejo de Seguridad de la ONU, denunció el martes los referendos realizados para anexar 4 territorios ucranianos a Rusia y los calificó de parodias.
El reconocimiento por parte de Rusia de los pseudo-referéndums como normales, la implementación del llamado escenario de Crimea y otro intento más de anexar territorio ucraniano significa que no hay nada de qué hablar con el actual presidente de Rusia.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, les agradecemos su sintonía, que nos acompañen en nuestras redes sociales. Y mantenga también la sintonía de Radio Martí, pues que continuamos con más noticias. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía, iniciamos esta segunda media hora y vamos a conocer testimonios que nos llegan desde la capital cubana con respecto a las afectaciones que ha sufrido y las inundaciones, sobre todo en algunas zonas capitalinas. Tendremos también informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso estará como siempre con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y en los deportes Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Davalda Ibe Pacheco y Alberto Müller y en el micrófono Ariane González. Ya iniciamos con Noticias de Cuba. Un panorama desolador se observa en el occidente de Cuba tras el paso del huracán Ian. Las afectaciones han sido severas en toda la región. Así lo ha dicho hoy a Radio Martí el opositor Juan Antonio Madrazo desde La Habana.
La Habana está en un estado de total oscuridad. No sé realmente son muchos los daños que ha dejado el huracán Ian a su paso por el occidente del país. En este momento me encuentro en el municipio Plaza de la Revolución, que también ha dejado sus daños. Y entre los daños han sido árboles caídos, poste eléctrico totalmente derrumbado. La gente está desesperada porque realmente no ha podido. Mucha gente han quedado atrapado en la calle porque no han podido tener movilidad debido a que el transporte también ha estado afectado. Y generalmente se está viviendo una situación bastante desoladora, desesperanzadora. La gente incluso, mucha gente no ha podido a esta hora de la madrugada tampoco ingerir alimentos, ya que desde muy temprano del martes también la gente se quedó sin el gas de la calle, es decir, una situación bastante compleja la que estamos viviendo en el occidente del país.
Las fuertes marejadas que dejó a su paso el huracán Ian han causado la penetración del mar en el malecón habanero. La activista Yamile Vargas dijo hoy a Radio Martí que en su casa y otras viviendas de la calle Tercera del Vedado el agua llegó a la altura de medio metro.
Yo estoy con mi casa. El piso es negro, 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 fango. Yo vivo en Tercer y Paseo, frente al Hotel Coviva, en Los Bajos, por Tercera. Tampoco hay electricidad. Un buen pedazo, ¿me entiendes? No como otras veces que es 1 metro, 2 metros, ¿me entiendes? No. Un poco menos. Menos de medio metro. No, esto fue porque ya a las 2:30 de la mañana empezó a bajar. Esto fue solamente para ensuciar la casa. Y me cogí un colchón y todo completo. Cuando aquí entra, pero es que no esperaba esto porque el ciclón y las penetraciones fueron en el sur. Y cada vez que eso pasa en el sur, en el norte no pasa, porque él sale, se va. Y ya a las 11:30 está en mi casa ya, antes, adentro de mi casa. No, no, pero ya se retiró ya. Él se retira, pero lo que deja en la calle, de las matas, de toda la zona esta se pone y la llenan de militares cada vez que esto pasa. Vaya, que la situación es caótica. Me cogió el colchón mío en que yo duermo y también el closet, el escaparate y un gavetero. Es que fue muy rápido, no hubo tiempo. Encaramé la lavadora, algunas cosas, pero el frío se quedó ahí. Voy a echarle ahora agua al motor para ver si cuando la luz venga, funciona.
La activista Dunia Medina también describió a Radio Martí la situación en el municipio habanero de Santo Suárez tras el paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba.
Soy Dunia Medina Moreno, miembro de la Red Femenina de Cuba. Vivo en el Consejo de Santo Suárez, municipio de Octubre. Llevamos más de 20 horas sin luz. No hay agua tampoco. Vivo en un edificio donde para poder tener agua hace falta la corriente. Entonces, estamos así. Aquí en la panadería, donde nos toca comprar el pan por la libreta, van a despachar hasta donde alcance, porque sin corriente no se pudo producir tampoco el pan. También hay situación que siguen árboles en las calles, los tendidos eléctricos también. Está todo muy crítico. No hay nada, está paralizado, no hay transporte tampoco aquí en el país.
La eurodiputada Soraya Rodríguez pidió hoy miércoles en Bruselas la liberación del preso político cubano Pedro Albert Sánchez a través de un mensaje enviado al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El informe desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
La integrante del Parlamento Europeo solicitó la intercesión de la Unión Europea en el caso del profesor Pedro Albert Sánchez, paciente de cáncer en delicado estado de salud y que recientemente terminó una huelga de hambre.
Un llamamiento a la Unión Europea en su delegación en La Habana para que interceda en este llamamiento humanitario. Pedimos la inmediata liberación de Pedro Albert.
Soraya Rodríguez, perteneciente al grupo parlamentario de Renewed Europe, recordó las causas del encarcelamiento de Albert Sánchez y exigió al régimen de La Habana su liberación inmediata.
La vida de Pedro Albert, enfermo de cáncer, corre peligro. Ha sido detenido por disentir del régimen cubano, detenido por pensar de forma crítica, como tantos y tantos cubanos. Queremos hacer un llamamiento al gobierno cubano para pedir la inmediata liberación de Pedro Albert. La salud de Pedro Albert está en manos del Estado cubano y pedimos su inmediata liberación.
El activista inició una huelga de hambre y sed el pasado 13 de septiembre y fue trasladado desde la prisión de Valle Grande hacia la sala de penados del Hospital Nacional en La Habana, tras agravarse su estado de salud. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El activista Raúl Sublet y la madre de su novio, Diamil Valdés, detenidos desde hace días en el Aeropuerto Internacional Tocumen de Panamá, tras la negativa de Nicaragua a su entrada, y ninguno de los dos desea regresar a Cuba. Esta inusual situación comenzó el 22 de septiembre cuando intentaron viajar a Nicaragua y fueron sorprendidos por la prohibición. Posteriormente pidieron asilo. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch solicitó que la petición sea abordada rápidamente y advirtió que los derechos de ambos estarían en peligro en Cuba. La activista Marta María Ramírez denunció a través de Facebook que ambos detenidos solo pueden comer una vez al día y deben costearse ellos mismos sus alimentos. Ramírez también denunció que las autoridades panameñas no permiten que Soublet y Valdés se bañen, pues el lugar donde están detenidos no tiene las condiciones para ducharse. Y el PEN Club Internacional celebra el 88 Congreso de la Asociación de Escritores en Uppsala, en Suecia. Representantes de los centros del PEN Internacional en todo el mundo participan en diálogos y debates para celebrar la literatura. Luis de la Paz, presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, participa en el Congreso y habló con Radio Martí sobre el evento.
Todo comenzó en el Paraninfo de la Universidad de Uppsala, una institución fundada en el siglo XV. El actual presidente nacional hizo una presentación donde mencionó en dos ocasiones el tema cubano, la situación que está atravesando en Cuba como parte de los problemas que se fue enfocando a lo largo de su presentación inicial de apertura. Posteriormente a eso, comenzaron las sesiones. En el Comité de Escritores en Prisión hubo una presentación muy interesante y mucho debate sobre la situación fundamentalmente de Ucrania. Hay un gran consenso en todo el PEN y ovaciones cada vez que interviene algún representante de los escritores ucranianos que enfocan la masacre que está ocurriendo en ese país producto de la invasión de los imperialistas rusos. Se habló también de la situación de Cuba en ese momento y tuve la oportunidad de enfocar la violación sistemática de los derechos humanos, el recrudecimiento de las leyes que están teniendo lugar en Cuba para socavar todo aspecto de la libertad de expresión y encarcelamiento de los artistas fundamentalmente por sus ideas y por querer expresarse libremente.
Con 39 minutos, el tema lo indica. Vamos ya a conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Aquí, bueno, siguiendo el paso de Ian aquí en la costa oeste de la Florida, muy dramáticas las imágenes de lo que pudiera ocurrir. Mientras tanto, en Cuba al Día vamos a seguir dándole seguimiento a la repercusión 24 horas después de lo que está pasando en Cuba. El apagón continúa en gran parte del territorio nacional. Exacto. El desabastecimiento, la falta de agua, de alimentos, las personas en Pinar del Río tan desesperadas, y ese es nuestro compromiso informativo, vamos a estar hablando de esto, además de la situación de el preso político y también periodista independiente Jorge Bello, que recibió visitas después de un mes y medio de castigo en el Combinado del Este. Continúan precarias sus situaciones, según le dijo a su mamá Marta Domínguez, en visita que recibió este lunes. Y vamos también en el espacio hoy, aparte de la cobertura del huracán, a darle un poco de seguimiento al planteamiento que están haciendo familiares y organizaciones de derechos humanos de la hambruna que está asaltando al sistema penitenciario cubano.
Y además con el huracán eso
y
se va a poner
peor. Y además con el huracán,
Tomás,
la situación de las prisiones, imagínate tú, si la calle está dura, las prisiones para
peor todavía. Así que ya saben ustedes, a las 12 de la tarde es la cita, no se lo pierda. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Avanzamos a las 12 con 42 minutos en más informaciones. Manifestantes en Europa y las Américas expresan solidaridad con los iraníes que protestan contra el sistema clerical de su país tras la muerte de una joven bajo custodia policial. Los detalles en este reporte de la AFP.
Siguen las manifestaciones de apoyo en el mundo tras el fallecimiento de la iraní Mahsa Amini, de 22 años, que murió en el hospital tras ser detenida por la Policía de la Moral de la República Islámica por no seguir el código de vestimenta, que incluye cubrirse el cabello en público. En Argentina, las mujeres salieron a las calles en apoyo a las manifestaciones que se llevan a cabo en Irán desde el 16 de septiembre.
Y creemos que la solidaridad entre las mujeres y ciencias de la Argentina y de Irán es fundamental, porque la lucha que ellas llevan es parte de las luchas más generales que tenemos contra un sistema capitalista y patriarcal que es el que nos oprime, que es el que nos quita derechos, y por eso estamos acá.
Todo lo que quiero es ir allá y luchar o solo ayudar en alguna forma. Me siento inútil, pero me siento muy orgullosa de ver cómo los argentinos están respondiendo, porque este problema obviamente nos afecta a todos. Si eres feminista y mujer de una de estas ciudades, de toda la interseccionalidad que estamos experimentando en Irán, es lo mismo que está sucediendo aquí. En Nueva York, activistas se afeitaron la cabeza frente al edificio del New York Times. Según la ONG Iran Human Rights, más de 70 personas han muerto como parte de la represión de las autoridades iraníes contra las manifestaciones que reclaman la muerte de la joven. En tanto, en Austria, decenas de personas protestaron frente a un estadio de fútbol en los suburbios de Viena, en apoyo a las víctimas del régimen iraní. La manifestación ocurrió cuando las seleccionadas nacionales de fútbol de Senegal e Irán se enfrentaban en un partido amistoso 2 meses antes de la Copa del Mundo en Qatar.
La Casa Blanca dijo el martes que Estados Unidos da la bienvenida a los rusos que buscan asilo debido a la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró que Estados Unidos da la bienvenida a los rusos que buscan asilo de lo que denominó la guerra impopular del presidente Vladimir Putin. Añadió que hay gente en Rusia que no quiere pelear la guerra de Putin o arriesgar su vida, y que eso ha quedado muy claro en las protestas que se han visto en Rusia.
Regardless of their nationality.
Ella dice que independientemente de su nacionalidad, pueden solicitar asilo en Estados Unidos y que su reclamo sea adjudicado caso por caso. Dice que dan la bienvenida a cualquier persona que esté buscando asilo. Reiteró además que Putin es el único que puede detener la guerra en Ucrania y que él comenzó el conflicto, que describió como brutal y no provocado. Decenas de miles de hombres rusos, algunos con familias, comenzaron a cruzar la frontera rusa con Kazajstán, Georgia y Mongolia después de que el presidente Putin ordenara la movilización de reservistas la semana pasada en medio de una campaña militar estancada en Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos aprobó la posibilidad de que el país venda munición para tanques modelo M1A2K por valor de $250 millones a Kuwait, en un movimiento que previsiblemente tensa todavía más las relaciones entre Estados Unidos e Irán. En un comunicado, el Departamento de Estado informó que la aprobación de la venta, que todavía no se ha cerrado formalmente y que responde a una petición realizada por el gobierno kuwaití. Según el gobierno estadounidense, la venta apoyaría la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un aliado fuera de la OTAN. En Venezuela, la reapertura de la frontera entre Colombia y ese país plantea diversos desafíos para la dinámica de sus habitantes y comerciantes. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, considerada años atrás como la más viva de América Latina, ha generado expectativa en distintos sectores que insisten en la necesidad de que las relaciones, especialmente comerciales y consulares, vuelvan a la normalidad. Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámaras y miembro del Foro Cívico, una coalición de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, considera que uno de los mayores desafíos en medio de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, tras 7 años de cierre, es hacer frente a las distorsiones que especialmente en materia económica surgieron y que propiciaron espacios para la ilegalidad y la pobreza.
Esperemos que en esta nueva fase, reconociéndonos, porque a pesar de que había un contacto cotidiano entre las dos ciudadanías, al no haber la formalidad hay un profundo desconocimiento de las realidades de lado y lado. Y creo que ese es el primer trabajo que nos toca acometer en esta nueva fase para crear presiones positivas a nuestro gobierno, a nuestras representaciones gubernamentales, para que de manera responsable se entienda la dinámica fronteriza, el drama que este vive y sobre todo las oportunidades a generar.
Para José Guerra, economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, la apertura de la frontera es un hecho positivo, pero advierte que en la coyuntura actual, Venezuela entra en desventaja, debido a que registra una inflación de 153%, mientras que la de Colombia es de 10%.
Esto hace que los productos venezolanos sean muy caros para los colombianos y los productos colombianos sean muy baratos para los venezolanos. Aparte de ello, la capacidad industrial y agroproductora de Venezuela es muy limitada, está muy golpeada respecto a las de Colombia.
Al respecto, Guerra coincide con otros expertos en que en Venezuela se debe implementar una estrategia orientada a una reestructuración económica, bajar la inflación y facilitar el flujo comercial con otros países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, quien el próximo domingo busca la reelección para un segundo mandato, instó el martes a sus seguidores a no quedarse en casa y acudir a las urnas en un intento por repuntar a 5 días de las elecciones. Segundo en los pronósticos de las encuestas de intención de voto que lo sitúan detrás del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, Bolsonaro volvió a levantar la sospecha de que podría ser víctima de fraude electoral. Y la ONU expresa preocupación ante la persistencia de la impunidad por las desapariciones en Uruguay. El informe lo tiene Radio 1.
El Comité sobre Desapariciones Forzadas ha emitido sus conclusiones sobre Uruguay. Los expertos denuncian el patrón de impunidad en relación con los casos ocurridos entre 1968 y 1985 y un proyecto de ley que permitiría a los condenados de más de 65 años cumplir su pena en prisión domiciliaria. El Comité denuncia los lentos avances de las investigaciones y juicios en curso. A los expertos les preocupa el proyecto de ley que establece la sustitución de penas privativas de libertad por el régimen de prisión domiciliaria por razones humanitarias para procesados y condenados de más de 65 años y al que podrían eventualmente acogerse de oficio los condenados por haber cometido desapariciones forzadas. El comité alienta al Estado a retirar el proyecto de ley y piden que, de continuar con la tramitación, no se aplique de oficio a ninguna persona responsable de haber cometido desapariciones forzadas.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto. Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo viernes a petición de Rusia para discutir las fugas en los gasoductos Nord Stream detectadas en el Mar Báltico. Colla un bombardeo iraní con drones este miércoles contra las bases de un grupo opositor kurdo iraní en el norte de Irak dejó al menos 9 muertos y 32 heridos, dijeron las autoridades kurdas. Tiflis, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, visitó este miércoles la región separatista georgiana de Abjasia, lo que suscitó una enérgica protesta de las autoridades de Georgia. Nueva Delhi, las autoridades ilegalizaron este miércoles al Frente Popular de la India, una controvertida organización musulmana acusada de vínculos con organizaciones terroristas y de promover el extremismo. Asimismo, ya está con nosotros Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. No te pude ver si estabas bailando, obviamente, pero me imagino que sí, porque te gusta mucho la musiquita.
Pero tú sí bailaste, Pepe.
Sí, yo claro, claro. Imagínate. Bueno, justamente ayer estábamos hablando que faltaba un semifinalista de la Liga Europea de Naciones y la selección española de fútbol logró vencer anoche en Portugal a la selección portuguesa con Cristiano Ronaldo en la alineación. Y España se convirtió en el cuarto y último semifinalista de este torneo continental que se juega cada 2 años. Álvaro Morata metió el único gol del partido en el minuto 84 para darle a España los 3 puntos y la clasificación a las semifinales. ¿Qué es lo que ocurre ahora? El próximo paso, el próximo mes de junio, se van a jugar las 2 semifinales en Ámsterdam y en Rotterdam, en Holanda. ¿Por qué en Holanda? Bueno, porque los Países Bajos, Holanda tuvo el mejor desempeño en esta Liga Europea de Naciones, ganó su grupo fácilmente, tuvo más puntos, y por eso ahí se van a jugar las semifinales y la final. Así que Croacia, España, Italia y Holanda son los Final Four, como le dicen en Europa, de la Liga Europea de Naciones, y ahora solamente falta ver, el sorteo va a ser en mayo para ver quién va a jugar contra quién en las semifinales de este torneo. Y Ariane, tenemos un nuevo líder en la Liga Nacional Este. ¿Te acuerdas que estábamos hablando sobre la posibilidad de los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta de despojar a los Mets de Nueva York del primer lugar?
Perfectamente, bueno, me acuerdo.
Eso fue justamente lo que ocurrió anoche. Los Bravos de Atlanta aplastaron a los Nacionales de Washington 8-2 y al mismo tiempo los Marlins de Miami, ¿okay? Imagínate tú, de todos los equipos del mundo, los Marlins de Miami derrotaron a los Mets en la Gran Manzana gracias al venezolano Pablo López, que ganó su 10º de la temporada, lanzó 6 entradas, 5 hits, 3 carreras, 0 boletos y ponchó a 5. Y esta derrota le costó a los Mets el primer lugar de la Liga Nacional Este. ¿Cuál es la diferencia? La gente se pregunta.
Claro.
Si van a los playoffs los dos, ¿cuál es la diferencia entre ganar la división y ir con el wild card? Bueno, la diferencia es gigantesca. El líder divisional, el que gana el banderín, no juega en la primera ronda de los playoffs, está exento, mientras que el que termine con el wild card tiene que jugar 3 partidos más, y uno nunca sabe en una serie corta lo que puede ocurrir en el béisbol de las grandes ligas. La temporada de los Phillies de Filadelfia también camina al borde del abismo, porque perdieron contra los Cachorritos de Chicago 2-1. Imagínate tú, un equipo que fue eliminado hace 4 semanas está tratando de eliminar a los Phillies, que hoy por hoy tienen el último cupo disponible a la postemporada. Lo único que salvó a Filadelfia es que los Cardenales de San Luis vencieron 6-2 a los Cerveceros de Milwaukee, y estos últimos no pudieron ganar terreno en la lucha por el banderín, por la clasificación a los playoffs. Mientras tanto, los Padres de San Diego, gracias al cubano-americano Nicolás Martínez, derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-3. Los Padres necesitaban un buen desempeño de sus bateadores porque están tratando de clasificar y están a solo un par de victorias más. Mientras que los Yankees de Nueva York en Canadá vencieron 5-2 a los Azulejos de Toronto, pero todo el mundo quería ver a Aaron Judge conectar su jonrón número 61. Bueno, no llegó, básicamente porque negoció 4 boletos en este partido. Anotó 2 carreras. Torres, el venezolano Gleyber Torres, con 3 hits y 3 carreras impulsadas en este partido. Y tremendo desempeño de picheo de Taillon, que ganó su número 14 de la temporada. 7 entradas, 1/3, 7 hits, 2 carreras nada más, 0 boletos y ponchó a 6. Así que los Azulejos de Toronto hoy por hoy están respirando un poquito tranquilos, pero tienen que ganar unos cuantos juegos más para asegurarse la ventaja de local en la primera ronda de la postemporada. Y los Tampa Bay Rays, yo sé que todo el mundo en Tampa, Ariane, está pensando en cosas más importantes,
sí,
en este momento.
Sí, preocupados, preocupados. Además, Pepe, con la situación que se está viviendo por la cercanía del huracán Ian.
Correcto. Este partido se jugó en Cleveland y ganaron anoche 6-5, pero como estábamos hablando, yo creo que todo el mundo en Tampa, a mí me sorprendería si alguien vio este encuentro anoche en la tele, porque todo el mundo se está preparando para el huracán que está a punto de llegar a las costas de la Florida. Así que en el béisbol de las mayores tenemos cambios en lo que respecta, como hemos dicho, la Liga Nacional Este. Tenemos un nuevo líder divisional con solamente 1 semana y 1 día restante en la temporada regular. Hemos cambiado después de 3 meses de los Mets estar al frente de la división. Bueno, los Bravos de Atlanta se la arrebataron y están de primeros en este momento. Los Mets aún así confían en que van a clasificar a la postemporada. Por alguna razón desconocida me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
De los deportes al mundo del entretenimiento con Alejandro Marcano.
El miércoles 9 de noviembre se estrenará la 5ª temporada del drama histórico de Netflix, The Crown. Trata sobre la separación del príncipe Carlos y la princesa Diana, con Dominic West y Elizabeth Debicki en los papeles principales. También habrá una 6ª temporada, que será la última, por cierto, la cual está actualmente en producción, pero que fue suspendida temporalmente debido al fallecimiento de la reina Isabel. La revista Vanity Fair dio a conocer que el actor de 91 años, James Earl Jones, cedió los derechos de utilización de su voz del personaje de Star Wars, Darth Vader, después de casi 40 años de interpretar el papel. Lucasfilm dijo que el actor desea mantener vivo a Darth Vader y que lo hará gracias a la inteligencia artificial. ABC y Disney Plus transmitirán el próximo especial de televisión de La Bella y la Bestia. Josh Groban, ganador del Grammy, interpretará a la bestia. La cantante Her hará el papel de Belle. Y la leyenda de la música country y la canadiense Shania Twain interpretará a la señora Potts. Martin Short y David Alan Greer harán los papeles de Lumiere y Cogsworth, respectivamente. La cadena ABC transmitirá el programa el 15 de diciembre, el cual estará disponible en streaming en Disney Plus al día siguiente. Septiembre 1959, Percy Faith y su orquesta estrenan el instrumental Theme from a Summer Place. El tema es del compositor austríaco Max Steiner, quien también escribió la partitura de la película Casablanca, no la canción As Time Goes By, sino la música de la película. El instrumental pertenece al filme Summer Place, protagonizado por Troy Donahue y Sandra Dee. La versión de Percy Faith no se usó en la película, sino la interpretada por la orquesta de Hugo Winterbottom. Theme from a Summer Place fue el sencillo más vendido de 1960 en Estados Unidos y ganó Grammy por grabación del año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Dos 12:58, tiempo de titulares. Los cubanos describen el panorama desolador tras el paso del huracán Ian. Gran parte de Cuba continúa sin electricidad tras el apagón total del martes. Depone huelga de hambre el profesor y preso político Pedro Albert. Washington ofrece detalles sobre la autorización de envíos de remesas digitales a Cuba. El poderoso huracán Ian se acerca a la península de la Florida. Corea del Norte lanza 2 misiles balísticos en vísperas de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Seúl, y países europeos atribuyen a sabotajes las fugas en gasoductos, y Rusia califica de absurdas las acusaciones. No se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Al menos 2 personas murieron en la provincia de Pinar del Río por los embates del huracán Ian. Las fuertes marejadas que dejó el ciclón causan penetración del mar en el malecón habanero. Una eurodiputada exige la liberación del preso político cubano Pedro Albert Sánchez. Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen Rusia de inmediato. Y un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone en la mira al expresidente.